Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio. Con Clio.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy estamos aquí para grabar nuestro programa con la profesora Leonor Hernández, líder nacional del programa de historia, y con nuestro invitado especial, un invitado de la casa, el profesor John Alvarado. El profesor John es historiador de la Universidad Nacional de Colombia y es doctorante en el programa de historia, en el doctorado de historia también de dicha universidad. Él es nuestro director del curso de geografía histórica y hoy vamos a estar precisamente abordando todos estos temas. Debo recordar que también el profesor John es fundador de nuestro programa, hace parte del equipo de profesores fundadores de nuestro programa, por eso hoy está aquí con nosotros para conversar acerca de geografía histórica, sus temas, sus autores, en fin. Profesor John, bienvenido.
Bueno, muy buenos días para todos. Un placer estar aquí en este programa y compartir con todos ustedes pues todo lo que se ha venido trabajando y estudiando de la geografía histórica. Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, John. Bueno, cuéntanos, John, ¿qué aborda la geografía histórica y cuáles son sus grandes temas y qué temas vamos a abordar hoy aquí de esas grandes líneas de la geografía histórica?
Vale, bueno, la geografía histórica es, digamos, es una sublínea, viene de la geografía humana y uno de los principales creadores, fundadores de esta disciplina es Karl Sauer, junto con un historiador que es Lucien Febvre. Ellos, digamos, intentaron determinar que la geografía no podía quedar estática, sino que se tenía que historizar, porque el espacio geográfico tiene cambios a través del tiempo y hay que mirar el contexto en el cual estos cambios se vienen sucediendo y no son solamente cambios físicos, sino que hay grupos humanos que intervienen en esos espacios geográficos de acuerdo a sus dinámicas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Estudiar todos esos cambios geográficos.
Sumamente importante. Fíjense que para nosotros los historiadores que siempre estamos estudiando las sociedades en el tiempo y en el espacio no es un telón de fondo. El espacio es un actor fundamental para abordar nuestros estudios sobre los procesos, analizarlos, explicarlos. Precisamente por lo que nos comentaba el profesor John, por su dinamismo y por la intervención que sobre ellos ejerce el ser humano. Profesor John, ¿cuáles son estos grandes temas entonces de la geografía histórica?
Bueno, los temas que se manejan en geografía histórica, empezamos con, digamos, con la teorización, las diferentes disciplinas que aportan a la geografía histórica, ciencias naturales, ciencias sociales, tenemos la biología, tenemos antropología, arqueología, sociología, todas estas ciencias aportan al estudio en la geografía histórica. También tenemos esos discursos geográficos, culturales, cartográficos en la configuración de las fronteras, de los espacios, asimismo como también trabajamos los diferentes espacios regionales y los cambios en esos espacios regionales.
Bien, profesor John, muchísimas gracias. Creo que el profesor John tiene un tema preparado para hoy, es precisamente el de los mapas, el conocimiento y el poder. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se lee desde la geografía histórica los mapas como productores de discurso, como productores de poder? ¿Cómo es esto, profesor John?
Bueno, sí, digamos que este tema de mapas, conocimiento y poder viene de un autor que trabaja mucho este tema que se llama John Brian Hartley y él tiene un artículo que se llama así, Mapas, Conocimiento y Poder, pero también trabaja un libro que se llama La Nueva Naturaleza de los Mapas y él hace una crítica y propone que una visión crítica de la cartografía, entonces para no tener con la cartografía y los mapas como la reconstrucción verdadera de un espacio, sino que hay que mirar esos mapas una visión crítica, entonces él se basa mucho en Jacques Derrida y Michel Foucault, la deconstrucción de ese discurso, porque los mapas, digamos, como un documento, también manejan un discurso gráfico, pero lo manejan. Entonces la idea es de construir eso y mirarlo con una manera crítica porque tienen ciertos...
¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es adentrarse en una lectura crítica de un mapa? ¿Cómo son los aportes de esa deconstrucción a partir de la lectura derridiana y foucaultiana de la cartografía y de los mapas como productores de conocimiento y de poder?
Bueno, él argumenta pues, o se argumenta pues, que los mapas se deben analizar como textos que tienen un lenguaje propio, un lenguaje, una codificación, unos silencios, porque trabaja y es importante, él acuña ese término de los silencios de los mapas, y es importante porque él es el que empieza a mirar esos silencios en los mapas y que muestran y que ocultan. Entonces él utiliza de Michel Foucault, que utiliza un modelo como de útil para la historia, que es el conocimiento de los mapas, y hace una crítica a la historiografía, ¿no? Entonces la cartografía también maneja un conocimiento y un poder, que es lo que maneja Michel Foucault en sus trabajos. Los mapas como una manera de vigilancia y de apropiación de territorios también. Entonces esa cartografía como discurso la propone Harley manejarla de esa manera. Entonces mirar cómo esos silencios que se colocan en un mapa y que se silencia en un mapa es importante para empezar a determinar, digamos, esa crítica hacia los mapas.
Entonces tenemos que los mapas son productores de conocimiento y de poder, que tienen silencios, que el historiador debe leer sus silencios, leer sus aciertos. Se viene a la mente todo el debate sobre la dimensión que tienen en el mapamundi que más conocemos, la dimensión de los países. Entonces se da una dimensión a los países del norte mucho más grande que los países, organizar norte y sur. Son discursos de poder, pero también son productores de discursos simbólicos, de discursos de dominación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
Bueno, eso que menciona el profe Carlos sobre el mapamundi que más conocemos, se habla de una escala. Bueno, hay diferentes maneras de mostrar lo que es el planeta completo, y hay una de esas que se llama Mercator. Esa escala que se maneja, pues es una escala que muestra los países del norte mucho más grandes que los países del sur. Se habla también, pues, de esta visión de mapamundi, pues que toca mostrarla con esa escala porque es la mejor manera de graficar o de que se vea todo el planeta, pero también tiene su segunda intención, que es una superioridad de los países del norte, que son la mayoría potencia, lo que es Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia, todos ellos, sobre los países del sur, que son Latinoamérica, los países africanos y ciertos países de Asia Central y de Asia Oriental, ¿no? Entonces el discurso que se maneja es ese, con ese tipo de mostrar ese mapamundi, muestra esa superioridad, y cómo utiliza ese discurso para sustentar eso. Pues digamos que Mercator es la mejor manera de mostrar el globo terráqueo.
Muchísimas gracias, profesor John. Vamos a nuestra sección de ¿Sabías qué?
Estás escuchando Conversaciones con Clio.
A propósito del tema que estamos trabajando hoy, los mapas como productores de conocimiento, poder y discursos simbólicos, ¿sabías que el nombre de América aparece por primera vez en el mapa mural Universalis Cosmographia el 25 de abril de 1507 por parte del cartógrafo alemán Martin Bachmüller? También, en 1538, Gerardus Mercator utilizó el nombre para referirse a todo el continente. ¿Por qué este cartógrafo alemán utilizó el nombre de América? Lo utilizó en honor a Américo Vespucio, que fue el primero en dar cuenta en que el Nuevo Mundo eran tierras distintas de Asia y habitables. En una carta homónima, también llamada Mundus Novus, definía o le escribía a Lorenzo de Médicis en 1503 y en 1504 dicha situación. Este era entonces un continente distinto, habitable y habitado. Entonces se inventaba América como un continente, como un espacio geográfico, y se inventaba también como un ser histórico, Nuevo Mundo. América, continente, Nuevo Mundo. Nos vamos a mensajes institucionales, ya volvemos con nuestra segunda sesión.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones con Clio. Nuevamente estamos en Conversaciones con Clio, hoy con un invitado especialísimo, el profesor John Alvarado, hablando de temas de geografía histórica, de los mapas, de sus silencios, de sus discursos. Entonces, vamos a hablar en esta sección, a profundizar un poco más sobre los silencios de los mapas.
Sí, profe, como les explicaba anteriormente, ese es un término que acuña Brian Harley en sus trabajos, y él indica que esos silencios de los mapas son muy importantes, pues porque cuando se niega algo, eso permite instalar otros discursos hegemónicos, ¿no? Entonces, de esos aportes importantes que hace Brian Harley sobre esos silencios, él indica que hay teorías acerca de esos silencios en los mapas, y él, digamos, trabaja tres tipos de silencios que existen en esos mapas. Él habla de unos silencios técnicos, que son decisiones cartográficas que se toman, pues, ya sea por límites de escala o de espacio. Entonces los cartógrafos dicen, no, esto no puede ir aquí en esta parte del mapa, entonces no lo incluyen. Hay silencios políticos o ideológicos. Digamos que esos silencios políticos e ideológicos son omisiones deliberadas que benefician ciertos intereses específicos, ¿no? Entonces mapas coloniales, por ejemplo la colonia que podemos revisar muchos en el Archivo General de la Nación, ignoran comunidades indígenas, territorios ancestrales o nombres autóctonos, y lo podemos ver en mapas, digamos, ya de la época de la República aquí en Colombia, que se silencian muchos espacios que parecen como baldíos, ¿no? Y hay silencios epistemológicos basados en un supuesto que no son que si no son ciertos saberes científicos estatales o militares, pues no son válidos para representar en los territorios. Entonces estos silencios excluyen conocimientos locales, conocimientos ancestrales o tradicionales, ¿listo? Entonces, ¿por qué, digamos, son importantes los silencios para John Brian Hartley y para que nosotros los tengamos en cuenta en un análisis de un mapa? Porque lo que no se representa influye en la forma de ver, ordenar y controlar el mundo, ¿no? Entonces lo que se silencia ciertas realidades y permite legitimar otro tipo de realidades.
Entonces estamos hablando de invisibilizaciones. Los mapas, a partir de sus discursos, tienen silencios técnicos, políticos, ideológicos, epistemológicos, e invisibilizan. ¿Cuáles son las implicaciones de esa invisibilización y qué pautas nos brindan para trabajar precisamente esos silencios y poderlos leer y sacarle jugo a esa interpretación?
Bueno, ¿qué implica esos silencios? Como decía anteriormente, pues eso lo que hace es, anular conocimientos ancestrales, anular ciertas cosas que no le convienen al poder que está en ese momento, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, se puede, digamos, legitimar otro tipo de discurso y otro tipo de estructuración en esas zonas. Sucede, y ha sucedido muy a menudo aquí en Colombia, que encontramos en los mapas terrenos baldíos, ¿no? Terrenos que no pertenecen supuestamente a nadie, pero si vamos a mirar la historia, y es la manera, la manera de poder contrarrestar esto, es la investigación en terreno, mirar qué tipo de comunidades existen en esas zonas y contrastar con los mapas que existen, es la manera de reconocer y de llevar a cabo ese reconocimiento. Entonces también aparecen unas cartografías que son, lo podemos decir, contrarias a sus silencios, y se trabajan cartografías feministas, cartografías indígenas y coloniales, que son, digamos, la contraparte de esos discursos oficiales en la cartografía que se maneja. Entonces hay autores como Dennis Wood, que maneja, o dice, que los discursos de los mapas construyen el mundo, pero no lo reflejan. Y hay una autora estadounidense que se llama Nancy Peluso, que ella, digamos, resignifica los territorios de voces locales. Entonces hace investigaciones en las zonas para reconocer eso que se conoce como baldío, qué tan cierto es que el territorio no...
Muy, muy interesante, John, todo esto que nos estás explicando, y cómo contrarrestar esos silencios técnicos, políticos, ideológicos y epistemológicos a partir de lecturas feministas, lecturas indigenistas y decoloniales. Porque, claro, a mí se me viene a la mente inmediatamente los mapas de la colonia americana, y vemos, por ejemplo, en la zona sur del cono sur de Argentina y de Chile, espacios en blanco. Y esos espacios en blanco efectivamente están negando la existencia de pueblos autóctonos de la Patagonia, de los pueblos mapuches, y es un recurso de... O sea, se mezclan también todos los recursos técnicos, políticos, epistemológicos en estas negaciones, y todas esas ciencias que mencionabas es una invitación para desde el territorio que pueda trabajar el historiador con la antropología, con la arqueología, leyendo de manera diferente los territorios para contrarrestar estos silencios de los mapas como producción de poder.
Sí, digamos que la idea, y como le decía, así como usted lo menciona, en Argentina la negación de esos territorios sucede, es más, está sucediendo ahorita aquí en Colombia, por la falta de control del poder central en la zona de la Orinoquía y los llanos orientales. Hay una cultura extranjera, los cuaqueros creo que son, ellos se tomaron los territorios que pertenecen a un grupo indígena y están en esa lucha legal, pues, por reconocer y porque reconozcan que invadieron sus territorios, porque para la cartografía oficial estos pueblos no existían. Entonces esos silencios permitieron que esos terrenos fueran ocupados por fuerzas o por culturas extranjeras. Bueno, entonces, como estamos hablando con el profe sobre lo que sucede en Argentina y los mapuches, aquí en Colombia, digamos, por ese, y está sucediendo en estos momentos, con esa falta de conocimiento o con esa negación, digámoslo, en la cartografía oficial, lo que está ocurriendo en las zonas de los llanos orientales con los menonitas y el pueblo sicuani, que digamos, llegaron culturas, una cultura extranjera se tomó el territorio y esta cultura indígena está peleando legalmente por esos territorios porque no aparecían en los mapas. Entonces esa importancia de reconocer esos silencios en los mapas porque se están vulnerando derechos de culturas ancestrales.
Es fundamental, profesor Young, el trabajo de los historiadores en mapear sus espacios desde los territorios, evidenciando esos silencios y esas invisibilizaciones en los espacios. Bien, nos vamos para un espacio bien interesante con la profesora Leonardo Hernández, Detrás de la Historia. Nuestra sección
Detrás de la historia.
Gracias, Carlos. Hoy en Detrás de la Historia vamos a abordar brevemente la figura del geógrafo estadounidense Carl Sauer, 1889-1975. Sauer fue el fundador de la Escuela de Geografía Cultural de la Universidad de California, Berkeley. Su concepto de ecología cultural, sus estudios sobre la transformación del paisaje, lo convierten en uno de los autores esenciales de la geografía histórica y es uno de nuestros además recomendados de la semana. Por favor, no se pierdan los textos de Carl Sauer.
Muchísimas gracias, profesora Leonor, y nos vamos a nuestros mensajes institucionales. Recuerde que está en Conversaciones con Clio.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Estás escuchando Conversaciones con Clio.
Bienvenidos a nuestra tercera sección de Conversaciones con Clio, hoy con el profesor John Alvarado, hablando sobre un tema interesantísimo, la geografía histórica, la producción de poder y de conocimiento a partir de la cartografía, de los mapas, con sus silencios, con sus evidencias. Bueno, un tema supremamente interesante. Profesor, unos últimos comentarios sobre este ejercicio antes de pasar a una de nuestras secciones más queridas, los recomendados de la semana.
Bueno, ya como para concluir y para cerrar de este tema, la idea es entender que los mapas pues, no son instrumentos de conocimiento inseparables de las relaciones de poder. O sea, el mapa y la cartografía va de la mano con las relaciones de poder, que no simplemente reflejan el mundo, sino que contribuyen efectivamente a construir ese mundo. O sea, no le están reflejando uno el mundo real, sino que lo construyen, o el mundo se construye a través de la cartografía.
Es decir, estamos hablando de los mapas no son neutrales.
Exactamente.
Los mapas son productores de poder, producen poderes hegemónicos actuales al momento de la edición y emisión de estos mapas.
Exactamente. Entonces, como ya hablaba anteriormente, Harley, que es la persona que hace este tipo de estudios, redefine la cartografía como una práctica social e ideológica. Entonces está influida por ideologías también. Y él invita a que se haga un análisis crítico de la cartografía y de los mapas. O sea, no mirar los mapas como algo, como una verdad.
Nada revelada.
Exacto, sino a mirarlo de manera crítica, como un discurso, como lo define Foucault y como lo definen otros académicos. La idea es mirar el mapa como un documento que tiene que ser analizado y criticado de una manera científica también, ¿no? Y como decía el profe Carlos, el mapa no es un espejo neutral del territorio, sino tiene una carga ideológica total. Entonces eso sería para cerrar.
Bien, supremamente interesante este ejercicio de hoy porque nos introduce una visión sobre la necesidad crítica de un documento como son los mapas. Los mapas son un documento que puede leer el historiador, que puede hacerle sus críticas, su hermenéutica, su interpretación, su explicación, como cualquier otro discurso, que reproduce poder, que reproduce ideología, que tiene elementos técnicos en su construcción y en su diseño. Es muy importante para el historiador, para nuestros estudiantes y nuestros oyentes, la temporalidad y el espacio. Y hoy le hemos dedicado a nuestro programa un lugar fundamental con el profesor John Alvarado a el espacio, a la espacialidad y la producción de textos espaciales. Ahora nos vamos a una sección muy querida por nuestros oyentes, que son los recomendados de la semana. Los recomendados de la semana pueden ser libros, pueden ser novelas, pueden ser filmes relacionados con el tema que estamos abordando. Entonces hoy el profesor John tiene sus recomendados de la semana.
Los recomendados de la semana.
Bueno, sí, los recomendados. Para este caso sería cine. Me encanta recomendar películas para estudiar la historia también. Entonces, una de las películas que recomiendo para este tema se llama La Misión, que ya tiene bastantes años. Y es en este tema, digamos, no se habla directamente sobre los mapas, pero sí de disputas territoriales entre dos imperios, que era el español y el portugués, en una zona, y cómo se reconfigura, esta zona espacial, pues. Y asimismo las diferentes culturas indígenas que se mueven en la zona. Otra película que puedo recomendar es El Paciente Inglés, que es una historia de la cartografía, pues no tanto como la cartografía, sino esa distribución espacial de África del Norte antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿listo? Y una película latinoamericana también que se llama también La Lluvia, y habla sobre el colonialismo histórico y sobre el extractivismo contemporáneo en Bolivia y cómo se maneja y cómo se comercia con el agua en Bolivia. El Abrazo de la Serpiente, que muchos la hemos visto, pero la recomiendo para los que no la han visto, también trabaja, digamos, es una mirada occidental del territorio indígena colombiano y cómo de una manera colonialista trabajan este tipo de temas, ¿no? Y Avatar, que muchos la conocen, de James Cameron, es de ciencia ficción, pero nos puede mostrar cómo se representa claramente el proceso colonial, la explotación y la exploración de territorios nuevos, ¿no? Digamos que se puede hacer un paralelo entre la llegada de los españoles a América y cómo los habitantes del planeta Tierra llegan a otro planeta a explotarlo. Y por último, pues sería un documental de la BBC Cosia, que se llama The Map Makers, de 2005, que muestra la historia de la cartografía a través del tiempo.
Bien, muchísimas gracias, profesor John, por estos recomendados de la semana hoy en nuestro programa Conversaciones con Clio, dedicado a geografía histórica. Les voy a hacer una confesión. El profesor John también es músico. Yo quisiera, antes de que se fuera, que nos comentara y que hiciéramos un cierre, que nos comentara desde la música qué canción que reflexione sobre la espacialidad nos puede comentar.
Uy, no sé cómo va a sonar, pero para mí, y no es del tipo de música que yo toco, que interpreto, pero sí hay una canción que se llama Latinoamérica, de Calle 13, que nos muestra qué es Latinoamérica y, digamos, esa lucha por el reconocimiento de los espacios. Entonces hace un recorrido por todos los países de Latinoamérica y sus representaciones como tal. Y digamos que para mí esa canción es me llega al corazón. Y hay una de los Tigres del Norte que se llama, en este momento se me olvida, que habla de esa invasión de Estados Unidos a México y cómo perdieron todos sus territorios, de cómo cruzan la línea fronteriza y los mexicanos pasan de ser, o esa zona pasa a ser mexicana y ellos pasan a ser como intrusos en esa tierra. Somos más americanos, se llama, la canción de los Tigres del Norte.
Bien, muchísimas gracias. Esta es una infidencia del Conversaciones con Clio. Nuestro profesor John, además de historiador, doctorante de historia en la Universidad Nacional, es un músico profesional también. Y entonces, bueno, lo contamos aquí en Conversaciones con Clio. Profesor John, unas conclusiones para cerrar. Y una invitación para nuestros oyentes.
Bueno, para los oyentes y especialmente para los estudiantes de historia, la geografía histórica es una disciplina importante, y lo he hablado con mis estudiantes, importante pues porque digamos que todo va conectado, la historia, la geografía y las diferentes disciplinas para llevar a cabo investigaciones importantes y reconocer, digamos, de todo lo que hemos hablado, ¿no? La invitación es a que investiguen más sobre estos temas, que utilicen las herramientas que se están dando en el estudio de la historia para hacer una crítica de todo lo que nos rodea, porque precisamente estamos dejando pasar mucha información sin hacer una crítica, digámoslo, se me fue la palabra, una crítica desde la parte académica, y tener herramientas para argumentar en contra de temas que nos quieren imponer.
Una visión crítica sobre la cartografía, sobre los mapas, es la invitación del profesor John Alvarado. Y como siempre, desde el programa Conversaciones con Clio, también les tenemos un recomendado de la semana. Está el texto de Introducción a la Geografía Histórica de 1941, un clásico de Carl Sauer, en donde argumenta que la geografía histórica es el estudio del desarrollo de los paisajes culturales a lo largo del tiempo, transformando el paisaje natural mediante la acción humana. Este es el recomendado de la semana en Conversaciones con Clio. Muchísimas gracias por escuchar este programa Conversaciones con Clio. Les hablamos desde el máster de Radio UNAD Virtual, Carlos Manrique, el profesor John Alvarado, la profesora Leonor Hernández, y siempre en el máster Alejandro Suárez, quien nos acompaña. Muchas gracias por escucharnos. Hasta una próxima emisión de Conversaciones con Clio. Acabas de escuchar Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia donde encontrarás
los temas más actuales
de la historia desde una perspectiva
teórica,
metodológica
y práctica.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.